Romina, Edgardo, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bueno, muchas gracias, Leonel. Buen
Igualmente.
Día. Bueno, hay mucha expectativa respecto del inicio de la temporada de pesca. Sabemos que es un producto turístico importante para la localidad y que obviamente ha sido afectado, ¿no?, por la pandemia de COVID.
Sí, la verdad que la pesca para Junín es como la vedette, por la zona geográfica donde está ubicado y por la historia que tiene. Y estamos preparándonos para la apertura como lo hacíamos normalmente. El año pasado no pudimos hacer el acto inaugural, que es la bajada de gomones en el río Chimehuín y el corte de cinta. No se pudo hacer por una cuestión lógica sanitaria. Y bueno, este año estamos tratando de volver a lo que era eso con todos los protocolos, pero volver a que esto sea de vuelta una gran fiesta, que es para nosotros la apertura de la temporada de pesca, ¿no? Recordemos también que hay sectores que se pueden pescar todo el año o como una especie de excepción, parques nacionales este año habilitó la pesca a partir del 1 de octubre en el lago Huechulafquen. Uh-huh. Solamente en el espejo de agua del lago Huechulafquen. Uh-huh. Ni Paimún ni Huechulafquen, solo Huechulafquen, así que se puede pescar ahí desde el 1 de octubre y bueno, y el 1 de noviembre arrancaría en todo lo que sería la pesca en los ambientes en general.
Bueno, ya van a estar, digamos, la temporada empieza el 1 de noviembre.
Sí.
¿Y los permisos de pesca ya se pueden sacar, ya se pueden obtener?
Ya se pueden obtener en la página www.casaypesca.com. Es muy sencillo. Bueno, esto ya estaba inclusive antes de la pandemia, hace ya 3 temporadas que existe, el tema de la digitalización, que me parece bárbaro. Uh-huh. Por muchas cuestiones. Primero por la practicidad, segundo por una ayuda también al medio ambiente, porque antes teníamos el libro que eran 200 páginas, había miles de libros desparramados que después terminaban en la guantera de un auto tirados, y hoy es todo digital y me parece muy bien. Y pues después tenés un montón de beneficios, porque antes cuando se sacaba el permiso de pesca, que la Secretaría acá de Turismo de Junín eternamente fue una boca de expendio de permisos, vos sacabas el permiso físico, te llevabas tu librito con la estampilla pegada y, no sé, tenías cualquier accidente en el río, te caías al agua, te mojabas o lo perdías el permiso de pesca y no había ningún registro, tenías que volver a hacerlo. Hoy con este sistema el permiso de pesca te llega a tu email. Entonces, si a vos el permiso de pesca se te moja o lo que fuera, vas a tu email y lo volvés a imprimir cuantas veces quieras. De hecho, yo a veces le aconsejo a los pescadores o a los guías que impriman 4 o 5 hojas. Entonces tenés uno en la guantera del auto, otro en el tambucho del bote, otro en el chaleco de pesca, otro en el weather, ¿me entendés? Entonces sabés que siempre te vas a tener un permiso de pesca por si el cuerpo de guardafauna te viene a controlar, sabés que lo tenés. Me parece muy, muy buena la idea. Que ya hace 3 temporadas que está y es muy sencillo sacarlo y se puede pagar hasta con Mercado Pago. Así que son cosas que llegaron para quedarse y para facilitarnos un poco, agilizar un poco lo que era el trámite, ¿no?
Leonel, y además este sistema les permite tener a ustedes también mejores estadísticas.
Nosotros no las vemos esas estadísticas, eso va a una base de datos de Neuquén. Nosotros no sabemos hoy cuántos permisos de pesca se sacan como era antes, porque teníamos el control físico en la oficina.
Claro.
Eso era distinto, sí, pero ahora es todo electrónico y ese control nosotros no lo manejamos. Ninguna localidad lo maneja directamente provincia.
Ah, bien. A la hora de sacar el permiso de pesca de forma digital, ¿también obtengo el reglamento de pesca de la provincia?
El reglamento de pesca está online. Vos lo podés leer, te metés, lo googleás. Reglamento de pesca, ponés el año, la temporada y está todo. Igual que como era impreso en colores inclusive, y podés buscar el ambiente y donde vas a ir a pescar para que te dé la reglamentación. Está online, sí, no hay ningún problema. Es buenísimo, con el teléfono lo podés lograr tranquilamente.
Esto que decía yo al principio, ¿qué supone la pesca deportiva? ¿Se puede ingerir lo que se pesca? ¿Se tiene que devolver? ¿Cómo es esta cuestión?
No, lo que es en algunos sectores de lo que son lagos, depende el sector, hay lugares donde se puede sacrificar. Lo que es ríos y arroyos, ya hace muchos años que es pesca y devolución exclusivamente.
Bien, ríos y arroyos, pesca y devolución.
En ríos y arroyos es pesca y devolución, por ejemplo, el lago Huechulasquen. Igual, de todas maneras, por más que vos sacrifiques una trucha en el lago Huechulasquen que te lo permite, de todas maneras hay un límite anual. Uh-huh. O sea, uno que es a veces difícil de controlar, pero la realidad es que existe. Uno más de 5 piezas por año o por temporada no puede sacrificar. Sí, o sea, más allá que te digan, bueno, yo puedo sacrificar una trucha en el lago, fantástico, pero no puedo sacrificar más de 5 en la temporada y no más de una por día.
Uh-huh. ¿Y puedo pescar con tarrito todavía?
¿Cómo?
¿Puedo pescar con tarrito?
Sí, el tarrito está de hecho reglamentado. Uh-huh. Lo que no está permitido es la pesca con carnada, pero no te, mientras vos estés, digamos, el señuelo que está en el agua sea reglamentario, vos no tenés la modalidad, sí, sí. No es algo que te limite. De hecho, hace años ya que está reglamentado en lo que es el libro, bueno, en este caso es digital, pero está dentro del reglamento la actividad del tarrito, porque vos con el tarrito podés tirar un bulbo con una mosca, podés tirar una cucharita. Lo que sí. Tenés que fijarte en el señuelo que vas a pescar, tiene que ser anzuelo sí, único, por ejemplo, lo que era antes se pescaban con triples, bueno, eso está prohibido, ya hace años que es anzuelo único, y en algunos lugares es hasta sin rebarba, sobre todo en los ríos, pero el tarrito está completamente reglamentado, no hay ningún problema, ya es parte del folclore.
Claro, sí, aparte tampoco es exclusivo de que, digamos, con el tarrito iba a pescar con carnada. Había gente que con caña pescaba con carnada.
Es tal cual, hay gente... Sí. La modalidad no implica que vos vayas a hacer daño, porque puede estar pescando con el tarrito y con una mosquita, divertirse, sacar una trucha y devolverla al agua.
Claro. ¿Y cuál es la página donde se sacan los permisos?
Es la que te nombré hace un ratito, es www.casayipesca.com.
Ah, bien, perfecto.
Ahí
casayipesca.com
.ar.
Ahí entras y te va llevando los pasos, es muy sencillo.
¿Y los valores?
Los valores, mira, en este momento no los tengo, pero están ahí publicados.
Ah, sí, bien. De 400 pesos el diario, 800 pesos de forma semanal y 1.600 para la temporada. Eso para residentes, ¿no?
Ahí está.
Sí, para pescadores argentinos o residentes en el país.
Sí, el extranjero creo que está a 12.000.
Ajá. Sí, 12.800 pesos.
Sí.
Uh-huh. Sí, para los extranjeros, que si no residentes en el país. ¿No?
Te pones a pensar hoy con el cambio como está, es re barato para ellos.
Sí, no es nada.
No es nada. Yo he estado pescando por algunas partes del mundo y en Montana, por ejemplo, el permiso diario para mí, que era extranjero, me salía $40 por día. Imagínate hoy, con el cambio como está, sería una locura. Pero bueno, ahí mismo encontrás los valores y lo podés sacar, es muy sencillo.
Leonel, y bueno, te quería hacer una consulta respecto del turismo extranjero. ¿Está entrando? ¿Hay reservas?
Sí. No, entrando todavía no, pero sí ya se están manejando reservas. Uh-huh. De los turistas o de los pescadores por ahí, acá hay un nicho, sobre todo el guía de pesca, que algunos trabajan, te diría, 90% con turismo extranjero. Por lo general, el extranjero planifica las vacaciones con un año de antigüedad, con un año de anticipación, o con 8 o 9 meses de anticipación. ¿Qué pasó? Con toda esta incertidumbre que había, la gente no se animaba a venir. O si se abría, no se animaba a mantener la reserva. Pero hay otros que han venido ya hace 20 años que vienen al mismo lugar y directamente dicen, bueno, se abrió, listo, voy. En dos meses se sacaron el pasaje y se vinieron. Así que hay bastantes reservas. No es lo ideal, pero claro. Sí, se está moviendo desde que se dio el anuncio de que se iba a abrir.
Sí, hoy ya abren directamente, no hay tope de ingreso.
No, levantaron el tope de ingreso, sí.
¿Y de dónde vienen?
Mirá, los pescadores, los pescadores que vienen acá a Junín a las zonas aledañas, te diría que un 85% provenientes de Estados Unidos.
Ajá. ¿Y lo tienen ya como un hábito?
Es que sí, fueron más o menos, te diría que en los años 50 ellos fueron los que promovieron un poco la pesca con mosca acá en la Patagonia. Cuando descubrieron lo que era la Patagonia, hacían doble temporada, o sea, pescaban en invierno allá, y como estamos en el hemisferio sur, en su invierno venían a pescar acá y descubrieron que había una pesca única. Y en ese momento, imagínate, la Patagonia en los años 50 era algo casi virgen.
Pescadores y cazadores, ¿no?
Sí, pero no tanto, te diría que pescadores mucho más. La temporada de caza es muy cortita y los grupos de cacería son, tenés que trabajarlos muy, digamos, es otro ámbito. Por lo general, no siempre el que pesca con mosca es cazador. El pescador con mosca es muy conservacionista, inclusive cuando no está en su propio lugar. Y de eso nosotros hemos aprendido mucho. Yo fui 27 años guía de pesca y aprendí muchísimo. Inclusive te diría que nos han educado en muchísimas modalidades dentro de lo que es la pesca con mosca. Nos han educado a lo que es al catch and release, a la pesca de evolución. En hasta los años 80, 80 y pico, sacrificar un pescado era muy normal, un pez. Hoy es prácticamente al revés. Y eso, quieras o no, es mucha influencia del pescador extranjero que vino de Norteamérica.
Leonel, bueno, y por último, consultarte sobre la temporada, cómo se vienen los precios, cómo se viene ya preparando Junín de los Andes para el verano, porque hemos visto que han elevado, ¿no?, la demanda respecto de los fines de semana largo como un destino que se elige mucho.
La verdad es que si hay que rescatar algo positivo de la pandemia, uno haciendo un análisis y siempre tratando de buscar el lado positivo, ¿no? Estos cambios que ha generado, sobre todo la parte laboral, ha generado también un movimiento más parejo a nivel anual con respecto a lo que es el turismo. Hoy una persona, mientras tenga wifi, puede hacer un trabajo a distancia y se puede tomar unos días y seguir trabajando igual. Entonces se vienen con la familia, se instalan, tienen wifi, le dedican un par de horas al trabajo desde la computadora y lo viven en un lugar como este con paisajes únicos. Así que eso realmente, lo que es el trabajo virtual, ha generado también que la gente se mueva, tenga la posibilidad, digamos, de viajar, que por ahí antes al tener una necesidad de presencialidad no lo podía hacer y las vacaciones eran únicamente en época de vacaciones.
Claro, y eso supone que también puede entrar dentro de los parámetros de precio de temporada baja.
Tal cual. Entonces, igual acá mucho los precios no varían.
¿Cómo están los precios y la oferta de hospedaje?
Mira, los precios están igual que en el verano pasado y que lo que fue en el invierno, así que no han variado. Así que por suerte. Pero hemos tenido, mira, para que te des una idea, Junín fue la primera vez en la historia que tuvimos una curva positiva en lo que es ocupación hotelera en el invierno. Nosotros en invierno no recibíamos gente o recibíamos muy poca, pues no tenemos un centro de esquí,
claro,
como tienen otras localidades. Y este año no lo podíamos creer, fue algo alucinante. De hecho, la gente de San Martín me comentaba que ellos también tuvieron récord. Y eso que no hubo nieve, no nevó. O sea, no solamente vino el esquiador. Otra cosa positiva que nos dio la pandemia fue de que al estar cerrada la frontera, por ahí el turista que viajaba a Uruguay, a Brasil, a Miami, o iba a la costa atlántica, a Cariló, a todas esas, son Pinamar, se vino al sur, se vino a la cordillera. tuvimos una clientela nueva que conoció la cordillera y se fue enamorada. Entonces, es como que sumamos gente a lo que era la agenda de clientes, por decirlo de alguna manera, y fue muy positivo en ese sentido, porque gente que no había conocido la cordillera, los lagos, porque estaba muy encasillada en el mar, en Punta del Este, en Brasil, en Miami, conocieron esto y se enamoraron, y volvieron. Y yo creo que van a seguir volviendo. Entonces, el abanico que se abrió de diferentes nichos fue muy bueno, y como te decía antes, buscándole el lado positivo a todo lo malo que sufrimos, ¿no?, de lo que fue el año pasado.
Bueno, entonces ahora están ya esperando a los pescadores. Esperemos que sea una muy buena temporada. Y bueno, después seguramente hablaremos sobre las propuestas para la temporada estival. Leonel, bueno, muchísimas gracias por todos estos minutos.
No, el agradecido soy yo, y bueno, a disposición cuando gusten. Un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.